Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1:31, hora menos en Canarias. ¿Qué pasa, Que ya es martes 11 de abril y queda muchísimo por trasnochar. Bárbara Archilla, ¿cómo estás? Hola.
Hola, hombre, pues mira a ver si queda, que acabamos de empezar. Queda por lo menos 2 horas y media y además
y media. Hasta las 4 de la madrugada, así que id poniéndose en marcha en nuestras redes sociales, ese Twitter, ese Facebook, que dé señales de vida ya, Álvaro Nebreda, hola.
Buenas noches, chicas, estamos en Twitter, @lanochedecope, hoy con el hashtag lanochedecope. ¡Tachán! También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Es que la noche se aparece de repente.
No, te ha salido muy bien. El efecto sonoro te ha quedado.
Queda muy bien. Ponle ese entusiasmo también para los números de teléfono. Vamos a ver.
Sí, el teléfono hace ring y es el 950-60-06. Repetimos, 950-60-06. Y también tenemos el WhatsApp, que es el 655-59-59.
Gracias, Álvaro. Es la 12:32 en Canarias. Orejas en alto, porque nada por aquí, nada por allí. El encantamiento radiofónico comienza aquí. Bueno, a ver, es un encantamiento un poco chifletas, ¿no?
Sí,
muy de estas horas, si nadie se lo tome en serio.
De madrugada.
Total. Pero los efectos secundarios de este truco son algo rudimentarios y funcionan, ¿eh? Porque trasnocharás y no notarás el cansancio, las ojeras, y trasnocharás, pero lo harás encantado, porque hoy además merece la pena conocer la historia de Josecho.
Buenas noches, madrugadores. Bueno, mi nombre es Josecho Taloa, soy de Bilbao, pero vivo en Pamplona y hace 11-12 años me diagnosticaron Parkinson.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Parkinson. Josecho es una de las 150.000 personas de todo el mundo que se ha sometido a una operación de estimulación cerebral. Queremos conocer la realidad de esta enfermedad crónica y la innovación para su tratamiento.
Más todavía cuando en España hay 300.000 afectados. También desmitificaremos la edad del Parkinson, ¿eh? Porque siempre dicen que son para gente mayor, que el Parkinson siempre aparece cuando eres muy mayor, pero no, el 30% de los diagnosticados cada año es menor de 65 años y un diagnóstico precoz ayuda a la efectividad de los tratamientos.
Y hoy está dispuesto a desvelarse el hombre de la eterna ilusión, de la pasión inagotable. Hoy nos dedica su ta-ta-ta-chan más trasnochado, Juan Tamariz.
¡Tachán, tachán! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juan Tamariz. Quiero daros un saludo fuerte, cariñoso y mágico a todos los trasnochadores. Yo soy un trasnochador empedernido, o sea que, hola.
Pues hola, todos encantados de poder recibirle, porque nunca ha perdido la pasión, ¿no? Pero claro, es que tiene 74 años y aún le quedan otros 74 para comprobarlo.
Toma. Tenemos Juan Tamariz para rato.
Sí, porque Juan Tamariz es eterno de espíritu. Y también, vamos a decirlo, porque lo suyo es perder la cuenta. No tiene ni idea, trasnochadores, de cuántas barajas de cartas tiene por casa y tampoco las veces que ha reinventado su magia potagia.
Lo único que tiene medido Juan Tamariz son lo que duran sus juegos, que duran apenas un minuto, dos minutos, tres minutos, nuestro asombro, que duran nada, segundos, y la preparación, que puede ser de años. Esta vez vuelve con magia, potagia y más, que es el espectáculo con el que sigue ilusionándonos en el Teatro Tívoli de Barcelona hasta el 30 de abril. Por fin tenemos la oportunidad de conocerle bien y de hablar de la vida y de sus vidas de mago.
También vamos a sacar tiempo para hablar de las oportunidades que aprovechamos y las que se nos pasan de largo, ¿eh? Que esas no vuelven. La hija de Paco Lucía creció al lado de un padre virtuoso y ahora le rinde homenaje dando a conocer a la mujer que le dio la oportunidad de ser un genio y un hombre de carne y hueso. Casilda Sánchez Varela trasnocha por amor a su madre.
Hola, trasnochadores. Encantada de estar aquí con vosotros, haciéndoos compañía en esas horas insomnes que tan largas se hacen y que tanto he padecido yo también. Y nada, espero pues entreteneros un rato, por lo menos, que ya es mucho entretenerse. Un beso.
Casilda, que debuta como novelista, acaba de escribir Te espero en la última esquina del otoño. No es autobiográfica, pero sí fue su padre Paco de Lucía quien la alentó a cumplir su sueño de escritora.
Y si pensabais que todo estaba inventado en la música, llega el 25 aniversario de la muerte de Tino Casal y comienza la era del pop sinfónico.
Stop,
Ese aniversario que coincide con el 125 cumpleaños del Teatro Campo Amor de Oviedo, su ciudad natal. Así que esta iniciativa que recuerda al icono del pop español une raíces y legado musical.
Eso de la reina de la noche, que lo ha dicho por ti y por mí.
Pues le ponemos una S y soluciona.
Venga, X en incógnita lo dejamos. Pero es que lo que tenemos que hacer ahora es también confirmar la asistencia de trasnochadores. Que aquí hay muchísima gente que se queda encantada hasta las 4 de la madrugada. Así que gracias y vamos a saber quiénes son todas esas personas en ese cacharro estrafalario
vamos
que tenemos.
Ver, Álvaro,
que
por favor.
Recoge esos mensajes. Dale al botoncito.
Hoy con la varita mágica lo voy a hacer, mira.
¡Tachán!
Este es el atador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos. Y alguno más.
Buenas noches, trasnochadores. Aquí estamos para presentaros Casal Sinfónico, Trono Vacío, el homenaje más casal que podríamos hacer a Tino Casal y que vamos a estrenar este miércoles. Así que, bueno, allí os esperamos a todos.
Siguiente.
Queridos todos, esta noche tocaremos tres temas. Uno, triste, el Karma Chacón, la muerte de Karma Chacón. Vamos a intentar averiguar qué es lo que pasaba con su corazón. Después también analizaremos qué es lo que está pasando con el sarampión. Y ya para finalizar, pues ver qué es lo que pasa con el aceite de palma.
Buenas noches, soy Javier Ojera, gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España y encantado de comentar sobre lo que es la marca España en producción de peces.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues si nos reta, ya sabéis que nos hacemos un programa hasta las 4 de la madrugada, estando vosotros ahí. ¿Qué día es hoy, Archilla?
Pues hoy es 11 de abril y es martes, además.
¡Qué buen día, qué buena hora! 1:38, hora menos en Canarias, orejas en alto. Esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Abril, trasnochadores, de verdad qué ganas de estrenar este día con la energía con lo que solemos hacerlo siempre, ¿eh? Esto es una cosa que ya es costumbre aquí en la noche de COPE y también es costumbre de acordarnos de los días, ¿no? Los días, ¿qué se celebran estos días? Bueno, pues este martes 11 de abril es el Día Internacional del Parkinson. El Parkinson, que es una enfermedad crónica y afecta de diferente manera a cada persona que la padece. En España, más de 300.000 personas sufren esta enfermedad. Bueno, pues hay cosas que tenemos que desmitificar, porque, por ejemplo, ya el 30% de los diagnosticados es menor de 65 años. Esto nos importa la calidad de vida de estas personas y por eso vamos a hablar del Parkinson en este rato de radio.
Sí, porque poquito a poco comienzan a brotar rayos de esperanza para que los afectados tengan una vida más cómoda cuando sufren Parkinson. Y en el caso de José Chozalba, que tiene 70 años, hace 3 se sometió a una operación de estimulación cerebral. Y le ha quitado los temblores. El médico que le operó fue el doctor Jorge Guridi, de la Clínica Universidad de Navarra, que es pionero en esta técnica y que consta de 2 intervenciones distintas.
La cirugía del Parkinson en nuestro centro tiene como dos partes distintas, 2 intervenciones distintas. La primera de ellas sería la colocación de 2 electrodos en los núcleos subtalámicos, que es una estructura anatómica que está hiperactiva en la enfermedad de Parkinson. Y posteriormente, en una segunda intervención quirúrgica, se coloca una batería con unos cables de extensión para dar la corriente continua a los núcleos subtalámicos, a la diana quirúrgica.
Y esta operación le ha cambiado la vida a Josécho porque después de la intervención vive mucho mejor y ha notado un cambio muy positivo.
Y una vez que están programados los impulsos, pues es volver a ver el cielo, porque desapareció el temblor hasta hoy. Los llevo como llevo las orejas, pues llevo también los electrodos. Entonces, pues las orejas me hacen oír y los electrodos me quitan el temblor. Y ahora pues puedo hacer cosas, puedo atornillar, desatornillar, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Me siento mucho más tranquilo, más relajado. O sea, el cambio ha sido muy importante.
El oído, trasnochadores. ¿Habéis escuchado esto? Es un hombre de orejas en alto.
Sí, totalmente. Vamos a hablar con José Chozalba para que nos cuente cómo ha cambiado su vida y cómo nota esos electrodos. Josécho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenísimas noches, trasnochador.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás ahora?
Pues ahora estoy fantástico, fantásticamente bien. Estoy encantado.
Hasta llegar a este tratamiento, a esta intervención a la que llegaste, ¿cuántos bandazos tuviste que dar, Josecho? ¿Cómo fue la historia?
Cuando me diagnosticaron el Parkinson, que me dijeron que era pues el crónico, incurable, se me hundió el mundo, estaba desquiciado. Y bueno, pues poco a poco vas acostumbrándote a la enfermedad, tienes momentos off, momentos on, vas pasando los días, ¿no? Vas pasando los días, los años, hasta que ya por fin llegó un momento en que dije, esto no puede seguir así, porque llegó un momento en que pleno siglo XXI tiene que haber algún elemento, alguna forma, alguna cosa que solucione este tema. Y a través de unos vídeos de YouTube, pues vi una operación parecida. Eso me animó a informarme más detenidamente de qué era, en qué consistía este tipo de intervención. Pues como ha dicho el doctor Jorge Guridi, pues es una implantación de unos electrodos subtalámicos. Lo que hacen es compensar la hiperactividad de unas células y entonces te elimina el efecto del Parkinson en tu cuerpo. Ese temblor, ese no saber dónde poner las manos, ese mal genio, ese rictus de cara, todo eso a través de la operación de la Clínica Universidad de Nava de Pamplona, pues me ha desaparecido.
José, eso es lo que te decía tu familia al principio, ¿no? Cuando todavía no sabíais qué pasaba, te decían que tenías ese gesto, ¿no? Rígido, ¿no? Como, y tú,
sí, sí.
Y tú no estabas enfadado ni nada.
No, qué va, yo estaba normal, pero me decían, pero ¿te pasa algo, José? ¿Te pasa algo? Y digo que no me pasa nada, ¿por qué? Y luego también pues el encorvamiento del cuerpo, rigidez en los brazos a la hora de quitarme y ponerme una chaqueta, la rigidez al conducir y en un stop, parar y girar la cabeza, pues también tenía esa rigidez que me impedía pues casi ver lo que venía por la carretera, ¿no? Entonces, pues, mi familia pues estaba muy preocupada porque veían que esto iba cada vez más. El hecho de afeitarme con la mano derecha pues era un triunfo también. El comer, el tomar un café, todo, tenía que sujetarlo con las dos manos porque es que no podía.
Todo era un triunfo, ¿verdad? Porque además está ahí lo que es uno de los síntomas, ¿no? La impotencia de que el cuerpo no te responda como tú le estás mandando las órdenes, ¿no? Esto, poco a poco, Josecho, cuando tenías que tomar la medicación, ¿no? Y tenías que tratarte, ¿qué era más duro, el tratamiento o las secuelas de ese tratamiento?
Hombre, las secuelas. El tratamiento era tomar unas pastillas sin más. El mal genio que te pone el no poder hacer las cosas como tú quieres era una inutilidad total casi. Todo pues pone de mal genio a cualquiera, ¿no? A cualquiera.
Hasta que levantas el teléfono, ¿no? Y responde al otro lado el doctor Jorge Guridi. ¿Cómo fue la primera vez que os conocisteis?
Yo ya me había enterado de que el doctor Jorge Guridi, neurocirujano, hacía esa intervención. Entonces la neuróloga pues me puso una... No estaba muy convencida porque decía que tenía riesgos y yo le decía, pero hombre, más riesgos es el que tengo ahora que voy camino al pozo, más riesgos ya no puedo tener.
Tú no tenías nada que perder.
Yo tengo que hacer algo. Y entonces estuve con el otro Guridi, me explicó, me dijo que tenía algún problema. Podía ocasionar algún problema la intervención. Pero, ¿qué problemas me puede pasar? No, que puedes tener algún derrame cerebral, pero es que aunque me dé un derrame cerebral, aunque tenga un problema de infección o lo que tenga, yo tengo que hacerme esa intervención por encima de todo.
Tú estabas, Josecho, muy, muy convencido de que iba a funcionar, porque cuéntale a los trasnochadores qué reservaste junto a tu mujer para después de esa operación. Tú estabas muy seguro. ¿Qué hiciste?
Yo estaba totalmente segurísimo de que me iba a salir todo bien. Me dijo, mira, tú el 23, el 24 de junio tienes la implantación. El 27, 28 de junio tienes la colocación de la pila. Y el día 4 de julio te damos el alta, si todo va bien. Y dije, pues es que tiene que ir bien. Y de hecho yo reservé para el día 5 de julio un apartamento en San Juan de Luz, en la playa, con mi mujer, porque sabía, estaba convencidísimo de que iba a salir todo bien.
Toma ahí, claro que sí, ¿eh?
Y el día 5 estaba en San Juan de Luz.
Y te estabas bien, ¿no?
Cuando me conectaron la pila y me programaron los electrodos, y en ese momento se me quitó todo el temblor y me dieron ganas de coger a la enfermera y darle un beso, pero vamos, de esto de tornillo.
¿Pero qué vamos, dices? Un posoperatorio de amor absoluto, ¿no? Y agradecimiento.
Total, total. Fue instantáneo, fue inmediato.
Pues no sabes lo que nos alegramos, el poder contar tu historia así, porque además estamos celebrando hoy el Día Mundial del Parkinson, Trasnochadores, una enfermedad pues que, decimos, afecta a más de 300.000 personas en España. Estamos hablando de este tratamiento al que se ha sometido Josecho, que es una operación de estimulación cerebral, pero se está desarrollando también un fármaco contra esta enfermedad que podría detener sus efectos sobre la memoria y el razonamiento. Josecho, quédate escuchando ahora mismo la radio con nosotras, porque te vamos a presentar y vamos a conocer a Jaume Kulisevski. Él es referente mundial en enfermedades neurodegenerativas y profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Jaume, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una historia, la de Josechu, trepidante, pero también está la parte médica, ¿no?, en la que estás investigando tú. ¿En qué momento está ese fármaco?
Bueno, a ver, fármacos hay varios. El fármaco que nosotros estamos investigando no es tanto para las alteraciones de tipo motor, es uh-huh. decir, lo que Josechu se quejaba, por ejemplo, el temblor o la lentitud o la rigidez, sino para alteraciones de tipo cognitivo que también pueden suceder en la enfermedad. Estas alteraciones muchas veces al comienzo pasan inadvertidas, pero con el tiempo pueden haber alteraciones que alteran la calidad de vida más que incluso los síntomas motores de la enfermedad. Nosotros estamos investigando un fármaco en el Hospital de San Pau, junto también con el equipo de la UOC, para intentar mejorar estos síntomas que muchas veces pueden conducir incluso a la demencia.
Dicen que este medicamento podría estar listo para finales de 2017, pero los plazos luego son dependiendo, ¿no?, de lo que vaya surgiendo en la investigación.
Bueno, las investigaciones científicas son lentas, sobre todo cuando se trata de medicamentos para administrar a los humanos. En la experimentación animal puedes tener resultados inmediatos, pero cuando pasamos a los humanos, esto tiene que hacerse bajo unas condiciones que son lo que se llama ensayos clínicos a doble ciego, controlado con un placebo. Eso implica que ni el médico ni el paciente saben cuál es el medicamento que está recibiendo el paciente, si es que es el medicamento activo o si es que es un placebo, precisamente para poder ser objetivo a la hora de valorar cuáles son los resultados.
Tenemos aquí un dato que dice que entre 5 y 10 años antes de padecer o ser diagnosticada la enfermedad ya se va desarrollando. ¿Esto quiere decir que si se aplicara un medicamento previo tendría muchísimo mayor efecto o se podría atajar antes?
Sí, desde luego la enfermedad no comienza cuando se la diagnostica, sino que ha comenzado 5, 10, a veces más años antes. Es una enfermedad lenta que hoy sabemos que se produce porque se va acumulando una proteína anormal, que se llama alfa-sinucleína, y ese acúmulo pues es progresivo. Si tuviéramos, cosa que también están en desarrollo en otros centros, un fármaco o un procedimiento que quitara esta proteína anormal que se va depositando, pues es de esperar que la enfermedad se pueda no solo enlentecer, sino incluso detener y hasta, ¿por qué no?, curar. Actualmente están en desarrollo, se llama una vacuna contra la alfa-sinucleína, pero también están en esta fase, como le decía, de ensayos a doble ciego, buscando también la seguridad del paciente.
Se conocen las razones, se conoce cómo avanza la enfermedad, Jaume. Vamos por ese camino de curarla, que es donde están puestas todas las miras. ¿Tú lo ves a un largo o corto plazo, esto de poder curar el Parkinson?
Bueno, yo creo que es un gran desafío, desde luego. No es para de aquí un año, pero la manera como cada vez conocemos más los mecanismos por los cuales se produce la neurodegeneración y estamos llegando a la posibilidad de quitar estas lesiones anormales, este depósito de proteínas, pues hace que uno tenga que ser optimista y pensar que la cura del Parkinson pues no es algo que esté totalmente alejado del horizonte más o menos próximo.
Quizá más que hablar, ¿no?, de una cura definitiva, habría que hablar de la calidad de vida mientras tanto, ¿no? Aquí se está haciendo mucho, Jaume, ese fármaco del que hablamos que estáis investigando. Dicen que podría estar listo para finales de 2017.
Si los resultados son buenos, entonces probablemente habrá que pensar en hacer un estudio mucho más grande, con muchos centros, que es el camino por el cual se busca poder registrar una indicación para un fármaco.
Jaume Kulisewski, referente mundial en enfermedades neurodegenerativas, profesor de los estudios de salud de la UOC. Lo importante es seguir investigando y que hagan ese enorme trabajo que están haciendo ustedes. Muchísimas gracias.
Nada, usted, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Josécho, ¿cómo te quedas sabiendo que existen estas cosas, ¿no? Además que sigues en activo, sigues trabajando en este momento. Cuéntaselo a los trasnochadores.
Bueno, es que el tema de problemas cognitivos, yo no he tenido, por así decirlo, problemas. Cada año me estoy haciendo unos test cognitivos para ver cómo voy evolucionando el tema de la cabeza, de la memoria, ¿no? Sigo trabajando. Y cognitivamente estoy muy bien. Yo no he tenido ese problema hasta ahora.
Lo que es seguro, Josécho, es que trabajar, eso es lo que te da vida, ¿no? Y te hace sentirte bien y ayuda mucho, ¿no? Para afrontar cada día cuando te levantas.
Sí, sí, sí. La actividad, todos los médicos, todos con los que yo he tratado, me dicen que la actividad laboral es beneficiosa y lo que te permite es afrontar el tema con más tranquilidad.
El Parkinson, trasnochadores, es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Hemos conocido la historia de Josécho, pero Josécho, te toca dar testigo y legado a todas las personas que padecen esta enfermedad en este día. ¿Qué mensaje es el que les mandas?
Bueno, pues yo les mando el mensaje de que yo no sé si todos no son posibles el implante de los electrodos, pero que intenten hacerlo, porque la verdad es que el nivel de mejora es tan importante que es que por mucho que te digan que hay un riesgo de infección o esto, pues si hay un riesgo de infección se cura la infección y ya está, pero el Parkinson lo tienes que atajar como sea.
Pues nos alegramos de que, Josécho, de que estés tan bien, bueno, perfectamente bien, como tú has dicho.
Fantásticamente bien.
Fantásticamente bien. Y que sigas así, ¿eh?
Pues sí, yo espero seguir así.
Claro que sí. Un abrazo, Josécho Zalba. Muchísimas gracias. Cuídate mucho y gracias por estar con nosotros.
Pues nada, igualmente. Saludos a todos los trasnochadores y los que tengan Parkinson, que vayan pensando en este tipo de operación, porque son 6 horas que se pasan volando y luego es un beneficio para la salud impresionante.
Eso es, Josécho, que es una de esas 150.000 personas en el mundo que se ha sometido a esta operación. Muchísimas gracias.
De nada.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Turno de noche aquí en la noche más despierta de la radio, cadena COPE, 1:57, hora menos en Canarias. Estamos en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, arroba la noche de COPE, en facebook.com/lanochedecope, y aquí estamos, más despiertos, vamos, que nadie, desveladísimos.
Hombre, estamos hasta en el número de teléfono, porque ahí está Álvaro Nebreda cogiendo las llamadas en el 950-60-06, 950-60-06, y también tenemos un WhatsApp donde nos podéis enviar notas de audio al 600-55-59-59, 600-55-59-59.
Menos de dos minutos para llegar a las 2 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Y ahora lo que os vamos a pedir es que empecéis a entrar en modo ilusión. Tenemos que hacer algo aquí en la noche de COPE para recuperar esa ilusión que necesitamos cada día. A la vuelta de las 2, la 1 en Canarias, el mago aprendiz de sí mismo y eterno ilusionista Juan Tamariz se desvela con la intención de que todos sepamos, pues, ver lo que no se ve a simple vista, ¿verdad? Es decir, ver la alegría en todo lo que haces cada día.
Porque además, he de decir una cosa, que esta es la labor de nosotros magos y magas, es hacer realidad las ilusiones. Y espero que a partir de ahora, todo lo que veáis, podáis sentir eso.
Y él hace realidad todas las ilusiones, ¿eh? Porque anda que no entrena 7 horas diarias en su casa con la baraja para arriba, para abajo. Bueno, ha perdido la cuenta de cuántas barajas realmente él habrá usado, pero se reinventa cada día y reinventa su magia. Juan Tamariz en el espectáculo Magia Potagia y más hasta el 30 de abril en el Teatro Tívoli de Barcelona reinventa la ilusión, la magia y la pasión por las sorpresas.
Archie ya le ha hecho toda la ficha, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta que este no se nos escapa vivo de aquí? Aunque dice que tiene varias vidas, esto vamos a intentar comprobarlo, a ver si nos dice qué ha sido en otras vidas y cuáles son las vidas que quiere vivir de aquí en adelante. Porque tiene 74 años y va a por otros 74 más. Enseguida actualizamos la información y sigue la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche. COPE. Estar informado.
Atención, trasnochadores. Llega ese momento de decir chanta, ta, chanta, chanta, chan. ¿Qué te parece esto, Archilla? ¿Hemos hecho algún truco de magia que sirva para algo o no?
Pues no has acelerado el tiempo, aquí no ha aparecido ningún conejo, las cartas que tenemos pues no sé dónde están.
Pero ¿y tú qué sabes si en este momento hay miles de personas encendiendo la radio y han pillado en, aunque sea el tachín?
Vale, final. Pero entonces la magia era para los trasnochadores, no para este estudio, ¿no?
Obviamente que la magia siempre es para los trasnochadores porque hay que crear la ilusión todos los días, ¿no? Lo difícil es reinventarse las ganas todos los días. Y lo más difícil para un mago, como el maestro con el que vamos a hablar esta noche, ¿qué es? Pues lo más difícil para un mago es perder la pasión. Y él no la ha perdido nunca. Debe ser porque es un buen trasnochador, Juan Tamariz.
Pues sí, y además tiene magia para rato, por lo menos del 20 al 30 de abril, en el
Teatro Tívoli de Barcelona con el espectáculo Magia, Potagia y Más, un show donde la magia y el humor están unidos.
Yo tengo aquí las cartas, las voy a mezclar así. Voy a mezclar las cartas así para que se vea bien mezcladitas y voy a cortar. Y ahora tú me vas a decir alto en una de ellas, cuando quieras.
Alto.
¿Aquí? Cógela, si te gusta esa, ¿no? Otra. Y entonces, a ver, concéntrate, yo cierro los ojos. Uy, qué romántica te veo. Cinco veces romántica, cinco corazones. ¿Sí o no? A ver, que estoy asustado. ¡Salió! ¡Salió! ¡Salió!
Siempre sale, siempre sale. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? Qué emoción, sobre todo porque le pone emoción, le pone ilusión. Para él la baraja representa todo el universo. Así que él nos explique de dónde viene toda esa emoción. Juan Tamariz, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas.
Que no siempre sale, ojalá.
Bueno, pero ¿y si no
pero
sale?
Casi siempre,
claro,
casi
y si no sale, tienes que hacer como que salga, ¿no? Porque
bueno,
claro.
Cuando no sale, lo que hago es que me suicido, que ya me ha pasado 10 o 12 veces.
Oh, pero ¿cuántas vidas tienes, Juan Tamariz?
Bueno, pues los anochadores somos eternos.
Y tanto, porque vivimos hasta dos y tres veces en el mismo día, ¿verdad?
Eso es.
Porque, oye, lo de trasnochador no lo dices en vano, claro, porque, Juana, ¿qué hora te vas tú a dormir?
Bueno, yo me acuesto sobre las 8 de la mañana, 8:30, sí.
¡Qué
me
bien!
Me levanto a las 5 de la tarde, porque toda la noche es para mí mágica y es cuando realmente puedes idear cosas excepcionales. Las musas son no se muestran tan esquivas, sino que vienen y te susurran al oído ideas, sutilezas, efectos mágicos y otras cosas que no puedo explicar aquí, que el pudor me impide.
La noche y las cajas, ¿no, Juan? Porque ¿cuántos años tenías cuando te regalan una caja que dentro tenía de todo para empezar a imaginar?
Bueno, tenía 5 o 6 años y me trajeron una caja los Reyes Magos, claro. Y a partir de ese momento pues yo les hacía... Lo único que pasa es que había solo unos cuantos juegos y yo se los repetía a mis primos, a mis amigos en los cumpleaños, en las primeras comuniones, y ya me lo había visto miles de veces, pero luego ya a los 12 años o 11 y pico encontré un libro de magia, un libro mágico, aunque decir... Creo que decir libro mágico es redundante porque todos los libros son mágicos, ¿no? Pero un libro de magia y ahí ya empecé a aprender y ya me comuniqué con otros magos y ahí ya fue... El no parar hasta hoy.
No parar, pero hay juegos, Juan, que de verdad son tan fugaces, ¿verdad? O sea, pasan en 3 minutos y ¿cuánto tiempo te lleva a ti prepararlos?
Bueno, hay juegos que a lo mejor en un mes o dos pues puedes dominarlos, hacerlos, sentirlos. Pero hay otros que tienen una grave dificultad, una gran dificultad, no solo técnica, sino también emocional, estructural. Y a lo mejor te pasas un año, dos o tres... purificándolo, quitándole lo que sobra, haciéndolo muy tuyo, sintiéndolo, tratando de que realmente el espectador cuando lo vea se quede pasmado y diciendo, pero no es posible, y a la vez ilusionado y a la vez alegre, contento y feliz, porque de eso se trata.
Pero claro, Juan, cuando tú estás en ese momento descubriendo la magia, descubriendo lo que realmente te gustaba, no había, ¿no?, esa clase de mago a la que tú querías aspirar, ¿no? Un mago que pudiera hablar con la gente, un mago que pudiera expresarse directamente, ¿no?
Claro,
no existía.
Efectivamente, era una época en la que el mago y los magos y magas, pues lo que hacían era unos números en general en salas de fiesta muy bonitas, en Madrid había muchas, en toda España y fuera también, pero eran para público que era mucho, era turista, con lo cual tenía que ser sin hablar, musical, 10 minutos, y yo quería, y muy elegantemente vestido, y yo no es que no sea elegante, soy de una elegancia suprema, pero suelo llevar mi elegancia es en vaquero, y total, que no era lo que yo sabía hacer ni me... Así que cuando iba a algún sitio a pedir trabajo de mago y me decían, pero tienes que actuar solo 10 minutos sin hablar y vestir, digo, con un elegante frac, y digo, es que no es lo que yo sé.
Que eso no es lo mío.
Pero bueno, mira, poquito a poco conseguí que me admitieran y que no me matasen.
Anda, anda, anda. Hay una cosa que eso no se estudia, Juan, y es esa cercanía con el público.
Bueno, yo creo que eso no se estudia, es verdad, que eso es sentirlo por dentro. Sentirlo interiormente, es decir, si tú quieres... Yo he tenido varios maestros, uno de ellos se llamaba Fraxon, que era un madrileño que trabajó toda su vida en Estados Unidos, pues lo tenía ese seudónimo así, sajón, Fraxon, el hijo del Frax, y él me enseñó que la magia es un arte de pasión y de amor. Hay que amar lo que se hace y querer también a los que se le hace, a los espectadores. Porque si uno va con la idea, él me decía, Juanito, me llamaba Juanito, Juanito, si tú vas a un teatro a actuar solo para que te admiren, para que te aplaudan, lo único que vas a conseguir es que tu ego se va a ir haciendo cada vez más grande, más feo, más grande, más feo, hasta que un día explote. En cambio, si tú vas a compartir la alegría que sientes, la ilusión que sientes, queriendo a la gente y queriendo lo que haces, pues oye, eso va siempre a llegar a todos, ¿no?
Un mago nunca se puede confiar ni de sí mismo, ¿no? Hablamos aquí de que no se estudia esto del sentido del humor y la forma de expresarse, pero sí que se practica, ¿eh? Y más para un espectáculo como el que tienes aquí ya, a la vuelta.
Claro, en este espectáculo, que son casi 2 horas, hora y media larga, hacemos mucha magia, hay muchos momentos, pero claro, si en hora y media seguidas un espectador se sienta en su butaca y se queda con la boca abierta y pasmado, vamos a suponer en el mejor caso,
sí,
durante hora y media, pues primero se le va a quedar la mandíbula estropeada y dolorida y le va a dar un pasmo, le va a dar algo al corazón. En cambio, lo alterno continuamente con esa, yo no digo humor porque yo no soy humorista, yo no cuento chistes ni sé, sino que es con alegría, ¿no? Con gozo, porque estoy disfrutando tanto que lo que trato es de que se comparta, y como nos reímos todos juntos y lo pasamos muy bien, pues claro, esa mezcla es lo que buscamos en el espectáculo, que es pasmo, asombro, ilusión, magia y alegría, risas, diversión, gozo.
Lo de
Oye,
pasmo,
me está gustando, creo que voy a ir yo a verlo, ¿eh?
Sí, no, tiene buena pinta. Con lo de pasmo nos ha conquistado directamente, ¿eh? Lo único que, ¿cómo se reinventa la alegría, ese gozo en cada nuevo espectáculo? En este, bueno, por ejemplo, ¿qué novedades hay, Juan?
Sí, yo lo que pasa es que la siento siempre, esa alegría de poder dedicarme a esto y vivir de esto y disfrutarlo con otras personas. Y en este espectáculo, como en los que voy haciendo, yo siempre le pongo el mismo título de Magia Potagia, porque no es que sea un espectáculo que cambia radicalmente todo, sino que yo tengo en una funda de violín que llevo, pues como el violín es imaginario, me ocupan pues barajas, cuerdas, pañuelos, y ahí tengo para actuar pues 5 o 6 horas, pero solo hago hora y media, hora y tres cuartos. Entonces voy eligiendo cada día, en cada momento, lo que me viene en ese momento, lo que siento que el siguiente juego, conforme a la reacción que han tenido los espectadores y a lo que yo he sentido. Entonces, cada día es distinto porque, claro, tú vas un año a verlo y ves 10 o 15 juegos y al año siguiente vas y solo 3 se repiten y los demás son todos distintos. Pero es aleatorio, es improvisado. La magia que yo hago es muy jazzística, tipo jazz, que improviso mucho sobre la marcha, para poderla sentir y poderla tener viva dentro de mí.
Bueno, y también hay mucha psicología, ¿no?, por tu parte, ¿no?, de sentir al público, de ver por dónde está yendo, cómo está sintiendo.
Claro, la psicología en el estilo de magia que yo practico es esencial, ¿no? Es esencial porque estás jugando, y nunca mejor dicho la palabra, jugando, lúdico, festivo, estás jugando con la percepción de los espectadores. Y entonces, si yo le pido que digan un número y me dicen el que no funciona para el juego, tengo que hacer algo y a veces hay que hacer que mirándole a los ojos diga el número que yo quiero.
¡Anda!
Ha quedado, ¿eh?
Eso se llama seducir, ¿eh?
Bueno, sí, no quería presumir.
Pues tienes que presumir, Juan, porque en este espectáculo va a haber intervenciones estelares, espectaculares. ¿Esperamos a alguien más a tu lado en el escenario?
Bueno, pues va a haber 2 personas más. Una persona que colabora mucho en el espectáculo desde dentro, pero también hace una pequeña y fugaz aparición mágica extraordinaria, que es un mago argentino que se llama Alan. Y sobre todo hay una parte que hace mi mujer, Consuelo Lorgia, que es una maga colombiana de toda la vida. Desde niña empezó siendo, su padre era mago en Colombia, el mago más reconocido, su hermano es el mago de la televisión, si tú vas a Colombia y dices su nombre, pues todos la conocen. Y hace unas magias increíbles que además a mí me dejan palmar, porque vengo pidiéndole que me explique el secreto y no quiere, me tiene ahí subyugado.
No te lo quiere contar, no te lo quiere revelar.
Y hace una magia muy encantadora, pues visual, incluso tiene más elegancia que yo en escena, que eso me da rabia, oye.
Ay, bueno, oye, pues Juan, deja algo para los demás, ¿no?
Y además es curioso porque ella es una maga muy rompedora en el sentido de que cuando ella empezó hace ya bastantes años, su ayudante era un hombre, era un hermano suyo. Entonces era una cosa insólita, porque entonces el mago iba de frac, tenía una mujer que era ayudante, que le ayudaba solamente, ¿no?, y le traía las cosas, le da... y ella era al revés, ella era la maga y el ayudante era el hombre, que hoy día ya es más normal, pero entonces era, vamos, rarísimo, ¿no?
Magia, potagia y más, ¿eh?
De verdad.
No nos lo podemos perder.
No nos lo podemos perder porque del 20 al 30 de abril va a estar en el Teatro Tívoli de Barcelona este espectáculo, pero Juan, dinos la verdad, ahora sí en bajito, y que estamos de noche, ¿no?, trasnochando. ¿En el amor hay truco? ¿No hay truco o hay tratos?
Bueno, yo no soy filósofo ni psicólogo ni nada, pero desde luego yo creo que en el amor, como en todo, lo principal es la autenticidad, sentirlo por dentro y desde luego se convierte en algo no mágico, sino archi super mágico, ¿no? El amor es el amor a la vida, el amor a las personas, el amor a lo que uno hace. Yo creo que es esencial, ¿no? Sin amor no hay nada.
Vamos a seguir enumerando cosas, momentos, recuerdos. Vamos a seguir contando con Juan Tamariz.
Coge una rápidamente, sin que yo la vea. Yo no quiero verla, ¿eh? Mírala bien, recuérdala. Yo no quiero verla. Otros magos cuando quieren nombrar algo se ponen una venda. A mí no me hace falta, o sea que nada. Mira la carta, recuérdala. Ponla entre las demás, Ángel. Ponla entre las demás. Cuidado que miro, mezcla de nuevo. Está ya. Cuidado que voy a mirar, ¿eh? Cuidado. Ángel, fíjate. Dime sinceramente, en estas condiciones, ¿puedo yo saber la carta? ¿Tú has mezclado tal? ¿Puedo saberla?
No.
No, estoy totalmente de acuerdo. No pienso adivinarla.
cuidado que miro, que lo veo, ¿no?
Bueno. Oye, Juan, confieso que yo en la tele siempre te veía, pero mirando, intentando encontrar ahí dónde estaba la cosa, las manos, por todas partes. ¿No crees que hacemos un poco eso a través de la tele?
Sí, bueno, lo que pasa es que lo bueno de la magia es que hay un primer momento que nuestra lógica interior del cerebro nos pide, bueno, ¿cómo es posible esto que veo que es imposible en la realidad? Pero luego ya, pasado ese primer momento, ya uno se entrega y dice, bueno, voy a disfrutar. Mira, ahora las cosas aparecen, desaparecen, están en tres lugares distintos, cambian, no cambian, y uno se entrega a la ilusión. Es como el arco iris. Yo siempre lo comparo con el arco iris, que es, todos sabemos que es una ilusión, que si vas a donde ves el arco iris no lo puedes tocar con la mano, pero en vez de preocuparte por qué es físicamente posible el arco iris, porque los rayos de sol se refractan o se difractan, no me acuerdo cómo se dice, en las gotas de... No, dices, qué belleza, qué bonito, y lo disfrutas, ¿no?
Claro que sí. Juan, además de esto, sabemos que la magia, ¿no?, es un arte efímero, ¿no? En el momento lo disfrutas, lo haces, lo practicas, pero hay un compromiso detrás de todo esto por tu parte, ¿no? Es decir, la magia tiene que constar, tiene que estar en algún libro, ¿no? Tiene que haber teoría de la magia como tal.
Bueno, yo creo que por dentro y para los magos y magas que practicamos la magia es importante conocer todas las enorme cantidad de sutilezas, de estructuras, de dificultad, de complejidad. Es un arte muy complejo y entonces, porque utilizamos de todo. Fíjate que utilizamos las manos, los dedos, la habilidad, pero también utilizamos el cuerpo, el giro del cuerpo, la mirada es esencial. Con la mirada llevas la atención, la concentras en un lugar, la distraes de otro, y no digamos con la palabra, y no digamos con las acciones, los gestos, la actitud, y todo eso hace que sea un arte que realmente es muy complejo y a mí eso es lo que me gusta. Y eso en los libros se puede explicar muy bien. Yo he escrito muchos libros, no creo que los lea nadie, pero yo los sigo escribiendo con mucha fe y creo que es interesantísimo, ¿no? Y yo he aprendido mucho, mucho en libros, muchísimo. Yo tengo cerca de 800, 900 libros de magia y he aprendido en ellos la mayoría de lo que sé, ¿no?
Bueno, y luego hay una reunión que haces anual. Cuéntanos cómo es esa reunión en el Escorial. ¿Qué estáis siempre maquinando?
Ah, la del Escorial. Bueno, yo en el Escorial empecé a hacer una reunión con los magos cartomagos, solo los de cartas.
Sí, los de cartas, cartomagia.
Conocedores y profesionales del mundo y vienen pues desde Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, en España, lógicamente. Nos reunimos los 40 o 50 más enloquecidos por nuestro arte, nos proponemos de un año a otro temas a estudiar profundamente y luego nos los interesa, porque lo bonito de los magos es que nos llevamos muy bien entre nosotros, o sea que es normal que un profesional de un país esté contándote sus secretos más a todos los demás magos y se hace con generosidad, y eso es muy bonito, y allí se practica eso. Entonces, entre todos podemos hacer, ir avanzando el arte. Cuando empecé a hacerlo me dijeron todos, uy, pero va a ser difícil, que porque un artista va a poder, va a querer guardar ciertos secretos y no va a haber más para un año o dos, y llevamos ya 43 años haciendo.
Toma ya, para que veas, trasnochadores.
Fíjate, 43, yo empecé con uno o dos.
Juan, y en esas conferencias supongo que habéis tratado el tema de la era de Internet, ¿no? El nada por aquí y nada por allá que circula por tutoriales. ¿Esto cómo lo habéis visto? ¿Cuál es la panorámica en general que hacéis?
Bueno, es muy parecido a lo que pasaba cuando empezaron a escribirse libros de magia al principio. En el siglo XIX, los magos profesionales protestaban que si se escribe en un libro y tiene acceso cualquiera a comprarlo, pues los secretos van a estar. Dices, pero si no pasa nada así. Y ahora es a través de Internet, de tutoriales, de YouTube, tal. Tampoco pasa nada. Yo hay veces incluso que hago un juego en el espectáculo y al final viene a pedirte un autógrafo un chico jovencito, a lo mejor de 14 años o 15, y viene con el teléfono en la mano y te dice, mira, este juego viene a que explicar. Digo, bueno, pues si quieres desilusionarte, míralo. Y si no, dice, no, y lo apaga.
Si quieres desilusionarte, bueno,
pues
oye,
míralo,
claro. Lo que tenemos que sentirnos es orgullosos, ¿no? Porque ¿cómo somos de conscientes en España de la importancia que tiene la magia que hacemos, ¿no? El prestigio que tiene internacional.
Sí, tiene un gran prestigio, sin duda. Ahora mismo es de los países que cuando se habla en el mundo, yo voy mucho a dar conferencias y seminarios por fuera de España, Estados Unidos, ha venido de Argentina y de Latinoamérica, uh-huh, y de Colombia, y otras veces voy a Japón, y cuando habla, tanto es así, que cuando yo hacía programas de televisión, que eso ya lo hice hace muchos años porque me gusta mucho más en directo y en vivo con los espectadores, pues traía magos, a lo mejor un mago magnífico de Estados Unidos o de Canadá, de cartas, y me decía, no, pero yo en España no me atrevo a hacer juegos de cartas, ¿no? Como diciendo, ahí me quedo yo. O sea, el prestigio es muy grande y hay magos de cartas maravillosos, y no solo, porque incluso de magos de escena, de salón, magníficos. Mirad, está pues Jorge Blas, que tiene un espectáculo precioso, que además Jorge Blas es curioso porque empezó como alumno en la escuela que mi hija Ana Tamariz tiene en Madrid de magia, y hay muchos de los profesionales que ahora están triunfando porque lo merecen y son estupendos, que empezaron en esa escuela. Esto ha sido la cuña publicitaria. ¿Qué te ha parecido?
No, me ha parecido
fenomenal,
muy
bien.
Porque tu hija es otra trasnochadora, vamos, la hemos tenido por aquí desvelada unas cuantas veces.
Es verdad.
Y es una ilusión que niños como tú, cuando tenías 5 o 6 años, pues puedan, cuando sean un poquito más mayores, acceder a una escuela, ¿no? Donde realmente se les enseña.
Bueno, en la escuela también van adultos, ¿eh? No es para niños. Hay niños, hay una sección infantil, pero es para adultos, ¿sí?
¿Y qué pasa, Juan, cuando uno está empezando con la magia y bueno, pues hay momentos que se resiste, ¿no? Que no sale, y eso es peligroso, ¿se puede perder la ilusión en esos momentos?
Yo no puedo saber de los demás, de luego yo no la he perdido,
¿Tú te picabas?
A mí no me importa nada. Es más, me gusta cuando hay dificultad, ¿no? Cuando dices, uy, esto voy a tener, me parece que me quedan 7 meses de entrenamiento y de tratar de buscarle la sutileza psicológica, la palabra exacta, la mirada, el gesto, la actitud. Y claro, eso quiere decir que vas a dedicar mucho más tiempo, y como estás dedicando tiempo y esfuerzo y energía y pasión a algo que te gusta, que amas, pues es mejor, claro, disfrutas más, ¿no?
Juan, a las próximas 3-4 vidas que tengas,
sí,
¿qué querrás ser? ¿Mago otra vez o quieres alternar?
En las próximas reencarnaciones me dice, la próxima me he pedido de mago, porque llevo ya 2 de mago. La anterior también fui mago, porque otras anteriores fui otras cosas. En una fui el Pato Donald.
Ah, no,
muy famoso entonces.
Pero la próxima he pedido de mago porque me queda todavía mucho, pero la siguiente ya de pianista.
Claro, por aquello del jazz, ¿no?
Oye, pianista de jazz, sí. Porque es una cosa que me encanta, no sé tocar, pero oír. Sé oír muy bien.
Está todo muy relacionado, entre lo famoso del Pato Donald.
Una de mis hijas, que Sana tiene la escuela de magia, pero otra de mis hijas es pianista de jazz. Me da una envidia.
Anda.
Pues precisamente en el espectáculo también ella va a intervenir, porque mientras entra la gente se sienta y justo los primeros minutos y tal, pues ella está en un piano creando la atmósfera que luego va a permitir que nos ilusionemos y que no entremos solo a ver si pillo el secreto.
Claro.
A ver, sino que haya las dos cosas, ¿no?
El que quiera desilusionarse es su problema, ¿verdad,
es
su Juan?
Problema,
mientras
problema.
Tanto, del 20 al 30 de abril, en el Teatro Tívoli de Barcelona, va a estar ahí Juan Tamariz con magia, potagia y más. Siempre lo decimos, trasnochadores, sabemos cómo empiezan las conversaciones con los que se desvelan, no cómo acaban, y nunca menos cuando tenemos a un mago al otro lado del teléfono, pero a que sí que nos vas a hacer un tatatachán de estos tuyos.
Pues... ¿sabes lo que pasa? Que como lo he hecho al principio se me ha agotado, porque tengo uno por día. Pero como ya es de noche...
¡Achán! Juan Tamariz, muchísimas gracias.
A vosotras, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pero todavía no aplaudiréis. Que hagan desaparecer algo no es suficiente. Tienen que hacerlo reaparecer.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en Semana Santa? En COPE te contamos las procesiones en directo.
Les hablamos desde la zona donde comienza la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Pero también seguimos teniendo el mejor entretenimiento con Herrera en COPE.
Los cofradías tienen las medidas que tienen que tener. Llevando cielos.
La tarde, la linterna, fin de semana y el mejor deporte.
¡Atención que hay gol!
Vive la Semana Santa y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Doble parpadeo ahora, trasnochadores, y no es ningún truco de magia, hablamos de la realidad. España está liderando la acuicultura europea y es un referente a nivel mundial. Y por eso, cada día, el consumidor pues se vuelve más exigente, ¿verdad? El consumidor español, tenemos más información cada vez y más herramientas para poder identificar lo que consumimos. Y en cuanto al pescado, pues todo lo que conocemos, todas las polémicas que surgen, por ejemplo, os acordáis de lo del panga y las horrorosas condiciones en las que se cría a lo largo del río Mekong este pez. Bueno, pues siempre es una tranquilidad, ¿verdad? Saber que lo que llevamos a la mesa está en perfectas condiciones. La pregunta que nos hacemos aquí en la noche de COPE es si podemos saber que consumimos pescado marca España. Bueno, pues a partir de ahora es posible.
Sí, los clientes españoles pueden distinguir en los supermercados este pescado a través de una etiqueta. Tenéis que fijaros que ponga crianza de nuestros mares. Y así pues vamos a saber pues que esa lubina o esa dorada o esa corvina han sido criadas en nuestros mares en condiciones absolutamente controladas. Javier Ojeda es gerente de APROMAR, Asociación Empresarial de Acuicultura de España. Vamos a saludarle. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Existe un pescado, ¿no?, que es nuestra marca, marca España.
Efectivamente, es que en España hacemos muchas cosas bien, pero entre ellas, desde luego, el pescado, muy bien.
¿Por qué exactamente? Quiero decir, ¿en qué somos referente en ese sentido? Y cuando vayamos al supermercado o al mercado, ¿cómo podemos identificar que este pescado ha sido criado aquí en España?
Sí, entonces en España, además del pescado que se pesca, que se ha pescado toda la vida, ya hace 20, 25 años que venimos produciendo pescado de crianza de gran calidad y somos referentes a nivel europeo. Entonces, efectivamente, es como comentas, para facilitar esa identificación por parte del consumidor a cada uno de los peces, le adherimos una pieza de plástico, un marchamo, una pieza de plástico a cada pez en el opérculo, en la parte del pescado que cubre la agalla. Entonces, además de la información que en las pescaderías está siempre en las plaquetas, lo que es información obligatoria en el hielo, pues nosotros cada pez le marcamos con ese, le ponemos esa pieza de plástico en la que está el logotipo de crianza de nuestros mares, que es el pescado de crianza producido en España.
Uh-huh. Claro, es que nos hemos acostumbrado, Javier, a detectar de dónde son nuestros alimentos. Por ejemplo, nos pasa con el plátano, ¿no? Enseguida sabemos cuándo es de Canarias, porque nos hemos acostumbrado, tenemos que acostumbrarnos ahora con el pescado, ¿no? A verlo de un primer vistazo.
Pues el símil me encanta porque así es. Porque además de lo que son las características, las propiedades del pescado en cuanto a valores nutricionales, características organolépticas y demás, hay otros valores asociados al pescado, como es, por ejemplo, el que ha creado empleo aquí en nuestro país, en nuestras comunidades autónomas, el que ha cumplido una muy exigente normativa medioambiental protegiendo los ecosistemas. Pues todo eso está incluido en el reglamento de esta marca, de este sello colectivo, en el que participan la gran mayoría de los productores de pescado de crianza marino de España.
Y aquí jugamos con ventaja, ¿no, Javier? Porque en España sí, claro, tenemos unas costas privilegiadas y aquí funciona el lema de cuanto más cerca, más fresco. Es que lo tenemos aquí. ¿Cómo se crían los peces? ¿Cómo lo hacemos aquí? Porque además fuera nos copian el método, ¿no? El protocolo de trabajo de la industria pues sí, acuícola.
Sí, sí, así. Entonces tenemos las dos ventajas. Unos mares estupendos, unas costas estupendas y además un mercado que sabe valorar y reconocer la calidad y frescura del pescado. Entonces, en la parte de la producción, pues cumplimos un reglamento de unas normas de producción muy exigentes que son comprobadas por un auditor externo, que en este caso es Bureau Veritas, y con ello garantizamos estamos hablando de doradas, estamos hablando de lubinas, estamos hablando de corvinas, cumplen unos muy exigentes normas de producción que van más allá de lo que es estrictamente obligatorio. Y con eso, y con la proximidad, cuanto más cerca, más fresco, nos aseguramos de que el consumidor puede estar comprando pescado que el día antes estaba en el agua, con lo que tiene un nivel de frescura inaudito en muchos casos, ¿no? Entonces, es nuestra gran ventaja, una capacidad de producción de gran calidad y además un mercado que es el principal mercado europeo en cuanto a consumo de pescado.
Estamos todo el rato hablando, Javier, de lubinas, de doradas, de corvinas. ¿Por qué en concreto estas tres especies?
Bueno, la verdad es que en España producimos muchas más especies de acuicultura, incluso marino, como es el rodaballo o los lenguados, por ejemplo, o besugos, y lo hacemos también con mucha calidad. Pero esta marca es muy reciente, este año va a ser nuestra tercera campaña y vamos poco a poco ampliando el número de especies. Además, también en España se producen peces de agua dulce como la trucha, de gran calidad también y que está además en auge ahora mismo. La trucha y además el esturión para hacer caviar. Hacemos un caviar de crianza que es de lo mejorcito del mundo. Entonces, bueno, se va sacando partido a los ríos, al conocimiento técnico, al conocimiento científico, a la capacidad de comercialización y hace pues que la acuicultura española sea ya ese referente en la Unión Europea.
¿Cuál es la diferencia, ¿no? Por parte del consumidor? ¿Cómo podemos aprender a diferenciar y vernos y darnos cuenta, ¿no? De la procedencia de criaderos capturados en nuestras costas? Vale que tenemos este sello, ¿no? Crianza de nuestros mares, pero ahí que tenemos que pedir la explicación, se nos tiene que ofrecer, ¿la tenemos que ver o no?
Bueno, la verdad es que vivimos en un mundo tan complejo y con tanta información que cuando hay una facilitación, una ayuda para reconocer un producto concreto, es al final lo que queremos, ya sea para comprar un móvil, para un plátano, o para un pescado o para lo que sea. Entonces, este sello que alza de nuestros mares, que es de un azul precioso y que tiene la identificación de España en él, pues es lo que garantiza es lo que garantiza que ese pescado tiene esa calidad y esa frescura esa seguridad alimentaria, esa creación de empleo en España, porque sepámoslo, hay muchas doradas y lubinas que se venden en España y vienen de Turquía, que es un país que está a una semana o incluso 10 días por carretera, en los camiones. Entonces, claro, no llega con la misma frescura que el pescado que es producido en España. Entonces, ese es el motivo de esta facilitación del reconocimiento para el consumidor, que además es una herramienta de información que valoran muy bien las pescaderías, ya sean grandes superficies o las pescaderías tradicionales, porque a ellos les supone un valor añadido en lo que ofrecen a sus clientes.
No hay nada como irse a un supermercado, Javier, observar un poco a la gente. Siempre encontramos el que está con la sandía dándole golpes todo el rato, está ahí donde la fruta dando golpes.
Métodos de comprobación, claro, instantánea, ¿no?
Tocándolo todo, apretando, que si no, todo con guantes, ¿eh? Luego está el que, pues en la pescadería da vueltas y mira de qué hay, cómo es, de dónde viene, no hace preguntas, todavía no se lo lleva. Luego está quien se lo lleva todo. Javier, ¿nos fijamos o no nos fijamos a la hora de comprar?
Debemos fijarnos, lo que pasa que estamos limitados todos, cada uno de nosotros, cuando vamos a la compra, en el tiempo que podemos dedicar. Si pudiéramos estar 15-20 minutos en el mostrador del pescado para elegir el pescado, pues lo haríamos, pero es que también tenemos que comprar los tomates, los refrescos, las latas de conserva, y no nos da tiempo a hacer un estudio exhaustivo. Por otra parte, bueno, lo de tocar el producto al que lo vende, pues no le agrada mucho, porque al final acaba estropeándose, entonces no se permite en el pescado. Sí hay ciertas pistas que se pueden mirar en cuanto a brillo, la forma del ojo y demás, que ayudan, pero bueno, no todos somos grandes expertos en pescado. Entonces, sí, por eso es por lo que hemos creado un logo, una imagen fácil de visualizar y que se ve enseguida cuando está en el pescado.
Es que hay muchas veces que el que no sabe nada, por ejemplo yo, muchas veces comentaba, el señor de al lado decía, ¿es fresco de hoy? Y decía la señora, sí. Y él hacía así, no sé yo. Y yo no entendía, claro, cómo saber si es fresco o no es fresco. Tú has dicho, ¿no?, que nos fijemos en el brillo, en los ojos, en esas cosas que a algunos se nos pasa totalmente desapercibido.
Claro, pues lo fácil es buscar la marca de crianza de nuestros mares. Y con eso ya está resuelto.
Esa etiqueta que, como decimos, trasnochadores,
viene
cada vez
detrás.
Eso
sí.
Es, vais a ver cada vez más, porque es nuestra marca, son nuestras costas, son nuestros peces. Pero por curiosidad, Javier, ¿nos puedes hacer brevemente el recorrido de garantía de un pescado fresco y de calidad, como el nuestro, desde que está en el mar?
Sí. Bueno, primero, que provenga de granjas de acuicultura localizadas en España. Eso ya supone un nivel de cumplimiento de normativas muy elevado comparado con, por ejemplo, Turquía, Túnez u otros países. Ese pescado, a las pocas horas de haber sido cosechado, le llega al distribuidor, ya sea mayorista, o sea, no en la superficie, o sea, en minorista. Entonces ya, al poquito tiempo, el tiempo al que se mide con que se mide la frescura, pues eso ya lo tiene garantizado. Luego tiene otros valores adicionales, como por ejemplo es un pescado que está libre de anisakis, es un pescado cultivado, cuidado por biólogos, cuidado por veterinarios desde que eran huevos hasta que alcanzan la talla comercial, y ese tipo de cuestiones pues no existen en la acuicultura. Tenemos garantía de empleo en un país en el que sigue siendo una prioridad para todos la creación de trabajo, de puestos de trabajo.
La sostenibilidad, ¿verdad, Javier? Que en esto también sois muy, muy insistente. Eso es.
Sí, cada vez nos preocupa a todos más, y el cumplimiento de obligaciones de respeto al medio ambiente debe ir más allá de lo que es estrictamente obligatorio, y en esto nosotros lo cumplimos.
Hay que tener mucho cuidado, eso que has dicho, importantísimo, lo de los anisakis, ¿no? Porque muchas veces, pues algunos nos encontramos, incluso envasados, ¿no? Pensamos que han pasado controles de calidad, que ha pasado por las manos de alguien, que se ha debido fijar a la hora de despiezar, pero nos lo seguimos encontrando.
Sí, a ver, no es un problema, el pescado se cocina y
claro,
desaparece, o sea,
se
muere, se deshace, no pasa nada, se congela y no pasa absolutamente nada. Pero para aquellos que lo quieren comer fresco o poco cocinado, el pescado de acuicultura, producido en España y en concreto crianza en nuestros mares, le ofrece la garantía de que no tiene anisakis, porque la anisakis es a los animales les llega a través de su alimentación, y en nuestro comen alimentos estériles, y no tienen posibilidad, y hay equipos de biólogos y veterinarios que durante toda la vida del pez lo van comprobando, igual que en la ganadería terrestre, igual que en los pollos, en los cerdos, en las vacas, pues hay unos controles veterinarios que evitan ese tipo de contaminaciones. Pero bueno, no quiero exagerar el efecto de este parásito, que haciendo un tratamiento normal del pescado por congelación o por cocción, no hay ningún riesgo para el consumidor. Hemos estado comiendo cientos de años el pescado y no pasa nada. Pero bueno, es una garantía adicional en este caso.
Lo que teníamos claro es que el pescado que se presenta en los lineales con carteles identificativos informa, ¿no?, sobre la zona, sobre el método de captura, y hasta ahora lo que no teníamos era más facilidad para saber si era un pescado criado o capturado en nuestras costas. Ahora podemos hacerlo con esta etiqueta de crianza de nuestros mares. Y ahí, Javier, en estos años de campaña, ¿qué habéis estado viendo? ¿Que tiramos para lo nuestro? ¿Se tira cada vez más?
Sí, así es. No solo en el pescado, sobre todo en comida, porque somos muy sensibles a cómo se produce la comida, los riesgos que puede tener, y poco a poco la sociedad española, pero pasa en otros países también, nos damos cuenta del valor de comprar cosas producidas en nuestro país. Y también juguetes, y también coches, y también muchas otras cosas que cuando compramos damos por hecho que cumplen ciertas condiciones, y luego cuando surge un problema vemos que no es así. Entonces, bueno, a ver, luego está la cuestión de si es medioambientalmente sensato traer uh-huh. cosas del otro extremo del mundo cuando lo hay aquí exactamente igual. Tal vez no al mismo precio, porque cuando se produce en condiciones inapropiadas o sin rigor, pues todo sale más barato, claro, pero con unas condiciones laborales penosas o con unos efectos en el medio ambiente muy 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 dañinos, y eso en la Unión Europea, en España y en nuestras comunidades autónomas no se permite. Entonces, a veces damos por hecho cosas que no siempre son así. Entonces, por eso es importante. Todo esto son activos, valores añadidos que tiene el adquirir productos producidos en España, y que a veces tardamos más o menos, pero nos vamos dando cuenta de que, como pescado, como para casi todas las comidas, si se produce en España de calidad y a un precio razonable, no hay motivo para elegirlo. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que el consumidor pueda hacer compras responsables, compras sabiendo lo que compra, y por eso nos esmeramos en dar a conocer en concreto este sello de calidad de crianza de nuestros mares.
Con lo buenas que están las lubinas y las doradas aquí, hay que fijarse en esa etiqueta crianza de nuestros mares y asegurarnos y quitarnos el problema y dedicarnos solamente a comer. ¿A qué sí, Javier? A comer
a
y ya está.
Y las corvinas. Y las corvinas, que es un pescado que hemos empezado a producir recientemente y se une al elenco de especies de crianza, y realmente de gran calidad y a un precio asequible para todos y en todos los momentos del año. Es decir, que en Navidad, por ejemplo, que a todos nos gusta el pescado especialmente, no se van los precios por los cielos.
Pescado marca España, trasnochadores, crianza de nuestros mares. Ahí queda la etiqueta. Javier Ojeda, gerente de Apromar, muchísimas gracias.
Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente, con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre, siempre.
Pues siempre, buscándole un poquito toda la locura que tienen los fósforos cada mañana con Herrera en COPE a las 10 de la madrugada. Y por eso, 10 de la madrugada, 10
sí,
de la mañana.
Archilla, a las 10 de la madrugada sería un momento tan ideal.
De hecho, no existe.
Nosotros sí lo es, ¿verdad?
Urbano, sí, Canal, buenas noches, ¿cómo estás?
Sí, yo estoy de acuerdo. A las 10 para mí es un madrugón que no veas.
¿A que sí?
Pues es verdad, para
nadie nos lo entiende, nadie nos lo entiende.
Nadie lo comprende, pero porque no se acuestan a las 6 de la mañana.
Bueno, pero. O porque tienen jet lag, o porque viajan mucho, a lo mejor los
los fósforos en cualquier momento se levantan a las 10 de la madrugada.
Y más cuando ya se van acercando las fechas de Semana Santa y más que menos tiene planeado ahí algún viajecito, ¿no?
Oye, un viajecito o dos, o los que caigan, ¿no?
O dos. Yo ya tengo planeado el mío, no sé vosotras.
Qué bonito, ¿eh? Ya, esto lo haces sin avisar,
sin avisar, ahí por lo bajín y lo voy dejando. Bueno,
bien planeado por su cuenta.
Los fósforos también se van a ir de viaje, se van por todo el mundo y algunos hasta se embarcan en cruceros, que es el tema de hoy. María Luisa vivió una historia de amor a bordo y nos lo va a contar.
María Luisa, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues eso, mira, digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No,
que va.
Estamos asentaditos bien en el estómago.
No, ¿sí? Yo he hecho 10 cruceros.
Hola.
¡Qué barbaridad!
Por las Islas Griegas.
No.
He ido a Austria, a Rusia, a Hungría.
Sí.
He ido a muchos sitios, a Holanda, a Copenhague también. He hecho mucho. Y me he divertido mucho, muy bonito todo. En un barco, me invité a una sobrina. Me tenía que decir ella por dónde estaba el camarote, de lo grande que era. Yo me perdía. Le decía, Eva, que no sé, que yo no llego. Ve tú, pues se me olvidaba cualquier cosa. Digo, ve tú al camarote porque yo no sé, me pierdo. Muy bonito, de verdad, muy bonito todo. En Grecia con mi hermana, me pasó un caso que me tuve que reír. Porque me enamoré del después del capitán, no sé qué mando es.
Después del capitán.
El que va detrás del capitán.
Sí, el oficial, bueno, quien sea.
El oficial, bueno. Y se enamoró de mí y yo de él.
¿Qué me estás diciendo?
Uy, qué bonita historia.
Le di plantón a mi hermana. Y me fui al camarote.
¿Cómo?
Mira,
con el oficial se fuiste al camarote.
¿Qué?
¿Que se fue con el señor al camarote? Sí.
Sí, un buen camarote, era bueno. Además, como una cama grandísima.
Pero dígame.
Allí cabía al menos 5 personas.
Y dígame, María Luisa, que la aventura fue romántica y apasionante.
Sí, estuvimos escribiéndonos hasta hace 5 años. Me ha dejado de escribir y no sé más nada de él.
Vaya.
Pero
lo hemos pasado muy bien. De verdad que sí, yo ojalá volviera otra vez a Grecia también.
¿Y luego ya siguió haciendo cruceros con él? O...
Sí. No, con él no, porque él era griego.
Sí. Anda. ¿Y qué tiene eso que ver?
Fui por otro sitio, él era nada más que por allí, por Grecia.
¿Y hablaban en griego o en qué hablaban?
Sí, porque yo me llevé un diccionario español-griego y así no entendíamos.
¿Qué tal que hablaron? Su hermana dando vueltas, ¿no, María Luisa? Porque no podía, podía ir al camarote cuando estaba usted con él.
No podía ir al camarote y después había otro que iba detrás de ella y ella no le gustaba.
Qué mala suerte. Usted triunfó y ella, en cambio, se quedó con las ganas.
Es que vamos a hacerle.
Bueno, la vida es así.
No va a ser siempre una, ¿no?
Claro, fíjese.
De verdad que yo ojalá pudiera volver a hacer otro crucero.
Ay, el camarote de los fósforos y más.
Ahí está el camarote de los hermanos fósforos.
Total.
Bueno, grandes experiencias las que nos han contado. Mira, no todas son como las de María Luisa, pero el caso es que casi todos repiten. Oti nos recomienda probarlo.
Oti, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal se la pasó usted en un crucero?
Pues yo lo hice por las islas del Mar Egeo. Es una maravilla. Sales de Venecia y sales por el Gran Canal de Venecia, casi tocas la Plaza San Marcos con la mano, prácticamente no la tocas, lógicamente, pero que estás a muy pocos metros, y es una maravilla. Luego despertarte por la mañana, de madrugada, ¿no?, ya amanecido, y salir y ver Santorini al amanecer, eso es, vamos, con ese color del mar que tiene el Mar Egeo, azul marino, precioso. Debe ser horroroso caer en ese mar. Y en el barco me lo pasé fantástico. Yo la verdad es que no soy ni de beber, ni de comer mucho, pero las comidas eran perfectas, estupendas. Luego teníamos una amiga y yo, como si no hubiera dejado para nosotras solas, el jacuzzi. Nadie iba al jacuzzi y nosotros nos pasábamos las horas muertas.
Qué bonito un jacuzzi, llevar. Qué bonito, ¿eh?
Sí, claro. Oye, en medio del mar, que ves todo, es una maravilla. Sí, sí, eso sí, hay que hacerlo una vez en la vida, por lo menos, como lo hice yo.
Sí,
después,
sí.
Si puedes más, oye, mejor, pero si no... Y no puedo decir más que ventajas, hay gente que no le gusta, yo qué sé, porque las paradas en los distintos puertos son muy cortas. También estuvimos en Atenas, hicimos un recorrido bastante grande. Y en Dubrovnik, que es una maravilla también.
Dubrovnik es bonito.
Entonces, sí, es bonito, sí.
Dubrovnik es muy, muy bonito.
Y... Es que ese de las islas griegas es, vamos, lo recomiendo para los que les guste viajar.
Fervientemente nos lo recomienda Oti, pero el caso es embarcarnos o no embarcarnos. ¿Nos embarcamos o qué?
Como haya la mínima oportunidad, pa'lante. Vamos, si te lo piensas.
Se mare un poco, ¿eh? Se te pasa enseguida. Ya, claro, ya
además de eso de que se va muy deprisa y tal, luego hay otros que no nos recomienda especialmente porque también tienen sus momentos de zozobra y nunca mejor dicho este caso. Ajá. Vamos a escuchar la opinión de Fran al respecto.
Ay. Fran, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Un fósforo móvil, ¿vale?
Muchas gracias.
Mira, vamos a ver, yo te comento. Yo me monté hace 12 años, era el primer crucero que hacía y cogí el de la oferta, ¿sabes? El más barato que había.
Sí.
Me pillé una oferta muy buena y llegamos, salíamos de Barcelona y hacíamos... pues un poco Malta, Roma, algo de Francia, como vosotros, ¿vale? Entonces, yo cuando llegué, pues el barco, pues más bien pequeño, pero vamos, como no había montado ninguno, pues tampoco tenía con qué comparar y viejo, ¿sabes? Pero bueno, el barco flotaba, pues salimos para aquí, ¿vale? Sí. La primer día era de navegación, y mira, la primera noche que estuvimos allí, llegamos y olas de fuerza 10, una tormenta impresionante. Todo el barco lleno de bolsas para que fuéramos los pasajeros pues echando lo que pudiéramos, ¿vale? Entonces
¿varios en la misma bolsa o una bolsa para cada uno?
Pues también es una cosa, yo salía con la mía, ¿sabes? Porque no tenía muy claro que todas las que había colgadas por allí estuvieran vacías, ¿vale? Entonces, bueno, pues un espectáculo. Mira, nos subimos a cenar pues 4 personas, ¿sabes? Nada, 4 de ellos, porque los demás en el canal no salieron de su camarote. Entonces fuimos a cenar agarrándonos a las barandillas porque aquello es que se movía, claro, no tenía ni estabilizadores ni nada. Total, que yo iba muy tranquilo, muy diciendo, bueno, pues esto será normal, no sé qué. Pero yo me empecé a preocupar cuando llegamos a donde comíamos, los platos por allí volaban y sobre todo los camareros filipinos, yo les vi que rezaban, ¿sabes? Entonces sí. Yo dije, yo ya me preocupé bastante. Pues nada. Ya estuvimos toda la noche pues así, muy mal, muy mal, muy mal, y al día siguiente, con los compañeros, con unos amigos que nos echamos allí en el barco, llegamos y la mujer, la chica, con una nariz como una cachiporra, pero impresionante, morada la nariz, y pues nada, pues ¿qué te ha pasado? Y nada, dice que estaba vomitando y que le cayó la tapa del váter encima, tienen un seguro, pero como se movía tanto... saltó la tapa del váter y le dio pegar un meneo, la pobre, impresionante, ¿eh? pero vamos, pues esa fue la anécdota, pero la verdad es que la única que no vomitó fue mi mujer, que cuando salimos de Guadalajara se empezó a tomar biodramina y esa fue feliz, oye, los demás vomitamos toda la tripulación.
Claro, en la barca del parque, eso no pasa en los MSC.
Pero el barco era gracioso, era simpático, tenía de todo lo que hay que tener.
Ya, hombre, el barco, Carlos, era viejecito, se llamaba Bolero, pero vamos, yo cuando salí les dije, oye, este lo tenéis que llamar Bamboleo en vez de Bolero, porque vamos, se movía que daba gusto verlo.
Ya sabéis, el truco, tomarse la biodramina nada más salir de Guadalajara.
Desde Guadalajara,
que exagerado. Ya todo va fenomenal. De ahí en adelante no hay ningún problema.
¿Ves lo que te decía, que te mareas?
Hombre, claro que te puedes marear, pero bueno, si ya te la llevas puesta...
mejor que te evitas. La distancia más o menos tiene que ser esa, y gracias a los fósforos nos enteramos de estas cosas.
Claro que sí. Bueno, finalmente, la experiencia también puede ser todavía mejor... si viajas con alguien experto en navegación, como nos va a contar Nuria.
¿Qué tal? Nuria, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, señora.
Enhorabuena lo primero a todo el mundo por ese programa tan estupendo.
Gracias, señora, gracias.
Pues mi experiencia ha sido solo una, pero fue genial. Hace unos años hizo mi hijo la comunión. Y como ya habíamos hecho viajes en otras comuniones de primos y demás, los típicos Disney, pues nos planteamos ir a hacer algo especial y diferente. Entonces fuimos toda la familia, primos, tíos de varias edades, algunos amigos que se apuntaron. Hicimos un crucero por las islas griegas y llegamos también a Turquía. Estuvimos en Estambul, en Éfeso. Fue genial, pero porque no había tiempo de aburrirse, era imposible. Pero lo mejor de todo fue que una de las personas, uno de los familiares que iba era un tío que había sido marino mercante y después en la Armada. Y entonces estuvo, aparte de darnos clases de navegación todo el viaje, estuvo controlando todas las actuaciones del capitán cuando subía al práctico. No han puesto bien la bandera, cuando el práctico a bordo tiene que estar la bandera de tal. Bueno, fue divertidísimo.
Es que hay que saber estar bien orientado, ¿eh?
Hombre, sí. También,
en un barco hay que...
También si es muy maniático y quisquilloso, por mucho que sea práctico o tenga el carnet de navío, en este caso, también puede ser un poco pesado, ¿eh? O sea, que mejor que sea alguien entendido, pero solo hasta ciertos límites.
Acaba de dar con la clave, Urbano Canal. Lo que hay que hacer es irse de crucero con alguien que te apetece de verdad.
Efectivamente, sí, como siempre. Ahí está la clave.
Yo creo que
la
sí.
Buena compañía.
Total. Se te olvida, incluso si te mareas, ¿te parece que no?
Total.
Será la tontería que llevo encima. Que te cojan brazos y así se estabiliza la cosa. Más historias como esta en Los Fósforos cada día a las 10 de la mañana con Herrera en COPE. Urbano Canal, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias. Y ahora muy atentos, trasnochadores, porque esto es lo nuevo de Juanes. No, eso no es lo nuevo de Juanes. Esto es algo que de repente nos ha entrado así el sentimiento amoroso por una historia de conexión absoluta que os tenemos que contar. Lo de Juanes, pues ya en otra ocasión, ya sí eso,
claro.
Ya sí eso y tal.
Es que nuestra siguiente protagonista, si te quedas, después de las noticias, ha escrito su primera novela. Es una historia de amor, pero esto no quiere decir que se trate de un libro romántico, porque ella, Casilda Sánchez Varela, no entiende el amor como esto. Más bien el amor a ella le suena un poco más como esto otro.
Que tampoco es Juanes. Esto tampoco es Juanes, Archilla.
No, claro que no.
Esto tampoco es.
Ni tenía que serlo.
Pero ¿sabéis qué, trasnochadores? Que aparte de que su nuevo disco está muy bien, este libro os va a encantar. Te espero en La Última Esquina del Otoño. Es la primera novela de Casilda Sánchez Varela. Ella es la hija de Paco de Lucía. Y resulta que ha conseguido retratar la historia de amor que inspiró a sus padres. Un homenaje de amor directamente a su madre. La persona que pues permitió al genio de vez en cuando ser un hombre de carne y hueso.
Pero te vas a tener que quedar 5 minutitos, y aguantar un poquito, porque esta historia te la contamos después de las noticias.
Venga, vamos, que llegamos ya. I love you.